Señoras y señores, hoy aterriza en la pista central de Oh My Lol, Oh My Lol, el Night Show con especialistas secundarios.
Todo el día de cabeza. Venga, cabrones. Bajando mogollón.
Respeta, nane.
Pero ya llegó la hora. La hora de mi diversión. Enciendo el transistor, que ya va a comenzar el Night Show. El Night Show. El Night Show.
¿Qué tal? Muy buenas noches desde Barcelona. Somos especialistas secundarios y esto es el Night Show.
El Night Show.
El Night Show, la tercera pata de las cinco que sostienen Oh My Lol. Íñigo, buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos vosotros.
Y Nane, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Respeta a la gente, ¿eh?
Sí.
Respeta. Sí, lo primero que vamos a decir, cabrones, no puede ser, ¿no? Un saludo a toda la gente que nos escucha desde cadenaser.com, desde la radio, la gente que nos escucha la radio después del larguero y también desde la app para tablets y para móviles de la SER. Y, por supuesto, un saludo descomunal a este maravilloso público que ha venido desde diferentes partes del planeta. Por ejemplo, tenemos ahí está la peña bético-sevillista del Hospital Psiquiátrico de Dos Hermanas. ¡Sí, señor!
¡Aplauso! Bético-sevillista.
Un aplauso para un par de representantes de la Asociación de Mariscadores Maricas de Vigo.
Van con los pantalones remangados.
Y aquí hay dos y allí hay uno. Son las tres últimas personas que han presentado una demanda de paternidad a don Juan Carlos I. ¡Suerte!
¡Suerte! ¡Vais a ganar!
Gracias a todos por venir. Como no, hoy el Night Show, como no podía ser de otra manera, está centrado en la Semana Santa.
Dijo una voz popular.
Esto le gusta a Íñigo, ¿eh?
¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno.
Hablamos de la Semana Santa un poquito. Dejadme que os comente un poquito esta musiquita, Mantela, porque es una mezcla que ha hecho un señor que se llama Alberto DJ.
Con dos pelotas.
Hace tiempo. Y el tipo asegura que él admira mucho a Machado y admira a Serrat y admira.
Se puede admirar a los
la
dos.
Versión que hizo como músico Serrat a Machado. Y entonces él ha hecho una especie de base y dice que lo ha hecho desde el respeto, el cariño y no sé qué más. Mira el respeto que le tiene. Y se va animando.
Chonchi peluquería, ¿eh?
Mira, también. Ahora.
Venga, dame eso.
Traerme un cubata ya.
Venga. Menos te queda alguna pastilla.
Menos mal que hizo desde el respeto. Si lo llega a hacer desde la falta de respeto, hubiera cogido a Machado y a Serrat y con la cabeza les hubiera golpeado el teclado. Bueno, amigos, la Semana Santa es época de atascos, es época de mala leche en las carreteras, de torrijas, de bacalao, de pasos, vírgenes, de nazarenos, de saetas, penitentes, millones de personas en la calle, refritos en la radio, gente llorando porque llueve en la procesión, gente riendo porque precisamente llueve en la procesión. Bueno, todas estas cosas yo las sé de la Semana Santa. Lo que no sé es cuándo demonios, cuándo pelotas cae la Semana Santa. ¿Vosotros sabéis cuándo es Semana Santa? ¿Antes? ¿Lo sabéis? ¿Alguien tiene alguna idea de cuándo cae la Semana Santa? Siempre estamos con este rollo, ¿no? Pues hemos ido a preguntar a un señor, a un experto, a un historiador que sabe mucho de la Semana Santa. Él es el profesor Majadero. Y esta es la respuesta que nos ha dado a la pregunta de ¿cuándo y cómo se calcula la Semana Santa? ¡Profesor!
Bueno, especialistas secundarios. La verdad es que vuestra pregunta es un tanto incómoda, un tanto, ¿verdad?, sugestiva, un tanto... La cuestión es que la Semana Santa se produce normalmente, ¿verdad?, en la primera semana o fin de semana posterior a la luna llena después del equinoccio de marzo. Nunca
puede ser antes del 20 y pico de marzo y posteriormente a la luna. Bueno, la cosa es que la Semana Santa también...
Andaluza, las municipales andaluzas o las municipales de toda España, entonces la Semana Santa siempre depende un poquito de varias variables que pueden venir pues desde cosas tan locas como que mi madre tenga la regla o como que...
Claro, es una pregunta muy... muy dificultosa, pero que siempre está escrita, está científicamente probada, incluso bíblicamente probada, que la Semana Santa es, está estipulada bajo un rigor.
No es como una barbacoa que la pone un loco y se hace cuando le sale los cojones, ¿no? ¿Verdad? La Semana Santa, entonces, en total, lo que os quiero decir es que la Semana Santa, si tú tienes como conciencia lo que es el ángulo del sol respecto a, ¿verdad, hijos de perra? Respecto a la luna menguante.
Todo ello va a recaer en que todo se vaya manifestando hasta que se produce, acaece la Semana Santa, ¿verdad?
Os recomiendo totalmente lo que es leer.
Gracias por ser embajadero. Bueno, amigos, seguimos en el tema de un night show dedicado a la Semana Santa. Entre hoy y mañana, durante estas horas, vamos a vivir el mayor desplazamiento de la población del año. Somos como los news, pero en coche.
Sí, ¿sabes? Sí.
Los news en el Serengeti, pero vamos a ir en coche.
Pero, y con más criterio tienes los news, ¿eh?
Con más criterio, sí, porque millones de españoles van a salir de sus casas para pasar unos días merecidos de descanso fuera. Y esta es una gran noticia para los que tienen vacaciones, pero es aún mejor para los ladrones, ¿vale? Entonces, vamos a dejar nuestro hogar desprotegido y para hacer frente a esta amenaza hemos decidido invitar al sargento de la Policía Nacional, el sargento Juan Mari, para darnos algunos consejitos. Sargento, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Bueno, buenas noches ya. Felices madrugadas a todos.
¿De qué es la gorra? ¿De caja rural?
De policía.
Es que le he preguntado, digo, ¿tienes una gorra de policía? Y dice, sí, ahora voy. Y vuelve con esta gorra de Tolai.
No te preocupes, ahora traigo una.
¿No es de policía?
O sea, ahora mismo hay un policía por la calle que no lleva gorra.
Sí, se la he quitado yo.
Es probable, un sargento Tolai. Sí. Sargento, ¿qué consejos puede dar a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, la gente que está aquí, de cara a estos días de Semana Santa, para que no nos roben?
Para que no nos roben. Bueno, el que yo he dado toda la vida, sí, y es sin duda el más eficaz, ¿no? Es el de quedarse en casa siempre.
Siempre, 24 horas al día.
Cerrar puertas y ventanas, bajar las persianas, sentarse en un rincón con un rifle y esperar. Y si viene un ladrón, pegarle un disparo en el pecho.
Vale.
Ese es el consejo más eficaz que yo...
Vale, conozco. Yo le he pedido antes de empezar la entrevista que vayamos con propuestas serias.
A mí me
vale, que no hagamos el idiota.
No acorde con su gorra.
Entonces me gustaría que dejemos paso, pasemos, obviemos esa chorrada que ha dicho y vayamos al tema. ¿Y cómo hacemos frente a los ladrones? ¿Una alarma, por ejemplo? ¿Se me ocurre una alarma?
Oh, pero una alarma, pues puede ser, sí.
¿No?
Es
¿sí
posible.
O no? No le
sí.
había convencido.
Es buena idea, no la había pensado, la verdad, pero sí, una alarma puede funcionar. Yo lo aconsejo, pero ojo, que los cacos se la saben todas. Miren, una alarma estándar de una vivienda normal viene a sonar más o menos así, no sé si te
¿cómo suena una? Sí, ¿cómo suena una alarma, David? Vale, esto es una alarma. Sí, cuando entran a robar una casa oímos esto generalmente.
Vale, pues bien, gracias. ¿Sabes lo que están haciendo los granujas? ¿Los ladronzuelos?
¿Son los granujas o los ladrones?
Para disimular el sonido de la alarma, plantan un coche delante de la casa en la cual van a robar,
¿sí?
Abren las puertas del coche, meten música a todo trapo, música dance, ¿vale?
Como la de la saeta que hemos escuchado.
La saeta, o el loco ese.
Sí.
¿Vale? Y vamos a escuchar cómo suena entonces.
A ver.
Claro.
Ahogan el sonido de la alarma.
Claro.
Amigo. O sea, claro, entonces un vecino se asoma.
Y lo único que ve es a una troupe de tíos bailando alrededor de un coche.
O sea, los granujas se dividen. Unos se quedan alrededor del coche bailando.
Unos hacen pues una rave y los otros roban el coche. Rave, roba, roban, rave, roba, tú para robar, tú para rave.
Sí que se las saben todas, madre
desde
mía.
Luego. Por eso yo aconsejo que cuidado con las alarmas, ¿no?
O sea, que si vemos a un grupo de gente bailando enfrente de una casa y con este tipo de música, llamemos a la policía, ¿vale?
O dispararles directamente.
O dispararles, sí. Pues es un consejo realmente súper útil. Sargento Juan Mari, otro consejo, denos un consejo.
Sí, dejadme decir otro consejo, por favor. Venga. Guante exfoliante, amigos. Guante exfoliante, súper útil para la ducha. Con un jabón neutro te pasas el guante por todo el cuerpo, rascando fuerte para eliminar las pieles muertas. Y de esta manera saneas la piel y te queda suave y sana.
Me está... Te pido un consejo, me está dando un consejo de belleza.
De belleza y salud, lo sé.
Ah, lo sabe. O sea, sí, que usted sí. También da consejos de belleza y salud.
A ver, yo soy
da consejos policiales y consejos de belleza.
Yo soy policía, pero también una persona que se preocupa de la salud y de la estética, del cuidado de uno mismo. Vale, de hecho tengo un blog. Me gustaría que lo conocierais.
Un blog, ¿eh?
Sí, donde doy consejos policiales, básicamente disparar.
Sí.
Y luego, sí.
Y consejos de belleza.
Y consejos de belleza.
¿Cómo se llama?
El blog se llama Maricop. Maricop se llama y invito a que lo visitéis. Vais a encontrar, pues ya te digo, consejos muy útiles respecto a matar y cuidarse la piel.
Me parece
y el pelo.
Me parece amazing.
Es amazing, la verdad es que sí. Es wonderful.
Pues Juan Mari, tenemos al teléfono a Jairo que quiere hacer una consulta, está desesperado.
A mí.
A usted sí, que usted está aquí, es el invitado.
Hostia, qué presión.
Jairo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué me cuentas?
Bueno, a ver, es que a mí me parece fatal que en estas fechas pues solo se le dé voz a los policías y no a los ladrones. O sea, los cacos tenemos también muchos consejos que dar a nuestros compañeros. Tenéis pero derechos. los medios, vosotros, nos silenciáis de una manera miserable y no contáis para nosotros con nada.
Mira, no quiero que metas en el saco de los medios a la Cadena SER.
¿Qué?
Cadena SER es otra cosa, ¿vale? O sea, que respeto...
Igual.
Por lo que oigo eres ladrón, ¿verdad, Jairo?
Pues claro.
¿Y qué...? Ah, pues entonces, ¿qué consejo darías a toda la gente que ladrona, que nos está escuchando,
ahora
que
escucho.
Sé que son muchos, y algunos que hay por aquí también?
Claro.
¿Qué consejo darías?
Pues mira, por ejemplo, muchas gracias. A ver, yo aconsejo que si hay una casa que a ti te gusta para robar,
¿te gusta?
Te haces vecino de la casa.
¿Cómo? O sea, se refiere a comprar la casa de al lado. La que tú quieres robar, pues
sí,
tú compras.
Si la puedes alquilar, vale, si no la compras.
O alquilar, vale.
Vale. Vale. Porque todos saben que los vecinos pues te dan la llave de su casa para pues, pa que le regue las plantas, en vacaciones, todas esas cosas.
Sí, eso es,
ganar la confianza.
Si se me permite, yo
adelante, Juan Mari,
yo he aconsejado eso que está contando aquí el Caco en multitud de ocasiones.
Sí,
claro.
Sí.
Entonces tú te haces su vecino, tú te ganas su confianza.
Totalmente.
Y cuando él te deja sus llaves,
toma.
Entras y le robas todo.
No parece un mal plan, pero exige paciencia, Jairo.
Y bastante tiempo libre. O sea, no puedes estar, tienes que estar concentrado en esto.
Ya.
Y una cosa, si me lo permite, ya que el sargento está ahí, me gustaría hacerle una pregunta de belleza y salud.
Por supuesto que sí, adelante, amigo.
Aquí tengo en el guión buenas noches, como si me despidieran, pero yo voy a ir con la consulta, ¿vale?
Sí,
buenas noches, ¿no? Porque él te dice buenas noches.
Sí, vale, que de presentación. Pues la consulta me la voy a inventar. Las ingles.
No, pero la tienes.
No, la tengo.
Sí que la tienes, sí. Espera un momentito. Espera.
Sí, ya verás.
No te vayas.
Justo después de buenas noches. Hola, ¿qué tal, amigos? Vamos a darle el guión a nuestro compañero Jairo, que hace de ladrón.
¿Dónde está?
Estoy aquí detrás.
No puedes.
No rompas nada.
No puedo estar muy lejos, amigos.
Aquí. Gracias.
¿Tienes luz?
Claro que tengo luz.
Oye, pero el guión este guarda.
Y ahí lavabo, ¿quieres mear?
Pero este guión es el inicio de lo que viene después, o sea, no me lo pierdas, ¿vale?
No, vale, te lo llevo ahora.
Venga, con naturalidad.
Sí,
adelante.
Que no se pierda el ritmo.
Yo a ustedes dos les mataría también, me cago en la mano.
Bueno, sargento.
Dígame, hombre, vamos.
Verá, pues mire, iba por ahí. Se me cae a mí el pelo mucho.
¿Se te cae el pelo bien?
Porque como usamos medias en la cabeza y aprietan mucho, entonces... Yo no sé, ¿qué es mejor, las medias o los pasamontañas para robar?
Bonita, es una buena pregunta. A ver, Jairo, el pasamontañas, con el pasamontañas tu cuero cabelludo va a sufrir y si eres propenso a la calvicie, pues este proceso se va a acelerar irremediablemente.
Lo sabía. ¿Y qué me aconseja?
Yo recomiendo la vuelta al antifaz, ¿no? O sea, sí, se ha perdido bastante lo que es el antifaz. En cambio, el antifaz permite respirar a tu pelo, ¿no?
Sí.
Oculta tu identidad, que es lo que tú quieres,
claro.
Tú buscas lo que tú quieres, sí, pero si es un antifaz de gel, de esos que metes en el congelador antes, además te va a refrescar, te va a tonificar los músculos de la cara, dándote un aspecto mucho más juvenil de un caco saludable y guapo.
No, es que se hace más guapo, mira Antonio Bandera haciendo el zorros.
Por eso,
es verdad, y el pelazo que lleva, desde luego.
Pues muchas gracias.
Vale.
Me encanta este programa.
¿Sí? ¿Te encanta,
porque
encanta
el night show? Los policías y los ladrones, aquí tenemos espacio libre para charlar tranquilamente.
Eso procuramos, eso es nuestra intención, al menos.
Es que,
sí.
Os felicito, Cadena SER, esto es una especie de oasis, ¿no? Para gente como nosotros, policías, ladrones, porque en la calle todos son hostias y disparos.
Es verdad.
Y a veces, coño, pues. No sé, te sabe mal, ¿no? Tener
aquí
que...
podemos hablar libremente,
claro,
me encanta la Cadena SER.
Sí.
Un besito.
Un beso, sargento.
Un besito para ti, ladrón.
Qué buen rollete,
¿eh?
Ay. Adiós, Jairo.
Adiós.
Un abrazo.
Este viene a la comisaría, pero a buscar lo suyo normalmente. Roba para...
Sargento, muchísimas gracias por estar aquí.
Un placer.
Y suerte.
Gracias.
Suerte en la vida.
Gracias a vosotros que la vais a necesitar.
El monedero ese que lleva usted colgado aquí de las monedas, que
lo
se lo tengo guardado.
Vale, que me ha pitado la entrada y no me han dejado entrar.
Vale, buenas noches, sargento. Un aplauso.
Mujer. ¿Qué te aporta el night show de especialistas secundarios?
Pues mire, básicamente fósforo, hierro y sobre todo el calcio que necesitan mis huesos. Porque a nuestra edad, amigas, hemos de cuidar nuestros huesos mucho más que cuando no tenemos nuestra edad.
¿Qué edad tienes, mujer?
A ver, ¿qué edad, tú qué edad me echas?
76.
Vete a la mierda, hombre.
12.
Que te vayas a la mierda.
Es que soy muy malo para las edades. 114.
Tu madre, ¿pero qué dices?
8.
Vete a la mierda.
26.
Vete a la mierda.
95.
Vete a la mierda.
Oh my lol.
Es el momento de presentar al invitado que tenemos esta noche.
Nuestro
invitado esta noche es cocinillas, es guapo, tiene voz. O sea, lo tiene todo para triunfar en el mundo del amor, pero ha triunfado en el mundo de los fogones. Él es uno de los mejores cocineros que hay en España. Él es Jordi Cruz.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Venga!
Vienen de misa y se les ha olvidado el tema este de dar la mano. Esto te lo puedes poner en los auriculares porque así escucharás. Tenemos algunas sorpresitas que darte. Jordi, buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí en el Night Show.
Buenas noches.
Yo cuando estamos preparando el tema...
¿Quiénes ponen la corbata?
Amigo,
pues tenemos una estilista, lo que pasa que está,
es Olga,
es ciega.
La echaron de la tele, sí, y ahora está en la radio. Y el estilismo en la radio es importante.
No,
así de importante.
Venís de una boda buena, ¿eh?
Sí, sí.
Con alcoholcito rico y todo, ¿eh?
Sí, yo es que tengo el problema en el cuello, es que no me abrocha, ¿vale? Y me quedo así como Fernando Alonso, entonces pierdo el conocimiento y hablo italiano, ¿sabes? Ese es el problema. Bueno, Jordi, buenas noches, gracias por venir. Sabemos que eres un tío muy ocupado. Cuando estamos preparando la entrevista esta, me he enterado de que a ti no te gusta perderte ningún servicio. Los servicios son los turnos de comida y eso, ¿no? Sí. Yo pensaba que ya no currabas.
Eso me lo dice mucha gente y es como a gente que viene al restaurante, sales de la sala y te dice, ah, pero estás. Yo, ¿cómo que sí estoy? Si lo normal es que esté aquí, lo raro es que esté por ahí.
La gente se sorprende cuando te ve ahí, ¿no?
Sí, porque soy cocinero. O sea, ¿no? Claro. Lo que hago en la tele pues es una cosita que ha salido pues para poder hablar a mucha más gente que la que visita el restaurante. Pero yo soy cocinero.
Es cocinero, es el chef del restaurante Ava, que es un restaurante precioso que está ahí en el Tibidabo.
Sí, eso.
Yo voy cada semana.
Bueno, él va cada semana.
Se pilla una chuza. Después viene así con la corbata.
Nano es el que está fuera del restaurante Ava.
Aparcando los coches.
No, es el que tiene los guantes que no tienen dedos con otros amigos y montan un bidón con fuego y entonces se calientan las manos y se asoman en el restaurante.
solo quiere entrar para jugar a las máquinas. No hay máquina, no juegues, ¿no?
Bueno, cuento de Navidad.
Ojo, es el chef del restaurante Ava, y luego hablando del Angla también, de Altens, y estáis preparando a Tempo, otro restaurante. O sea, curras mogollón, tío.
Sí, todo lo que puedo.
Y el tema este de la tele es un poquito, me comentabas, así como casi como vacaciones. Te lo tomas así como un tiempo de
bueno,
relajo.
Porque te coges el AVE, vas a Madrid un ratito y bueno, como no puedes hacer nada, pues estás como relajado.
En el AVE es el único sitio donde te puedes arrascar los huevos.
De verdad. Y tan a gusto, ¿eh? O sea, una cosa...
No, claro, claro.
Ha quedado claro, ¿no? El concepto es ese.
El símil de poder decir, aquí ahora me arrasco los huevos.
No, hablando nada de tele, la semana que viene es el 7 ya.
El
día 7, el martes a las 10 de la noche en Televisión Española, Masterchef.
Abrimos las cocinitas de Masterchef.
Qué nervios. ¿Qué?
Yo es que me caliento. Yo, lo único que me da miedo es eso, que como Pepe y Samantha están flojeras.
Sí.
Y yo soy de temperamento, yo me caliento. Yo cuando a alguien le digo, oye, esto va así y no lo hace bien, y esto va así y ves que no lo hace bien porque no le sale de las reales pelotas, me indigno. Me cabreo y se me nota. Soy un pringao.
Sí, estáis como muy enfadados también. No,
no, no.
Os veo muy serio,
yo como
serio. Pero Samantha también y Pepe también. Pepe también tiene ese... Este...
No,
más buena
Pepe, lo máximo que te puede dar es un bocado.
Oye, pero ¿y qué expectativas tenemos de cara al Masterchef de esta temporada? ¿Qué vamos a ver? ¿Más,
más de
más,
todo?
¿Más platos?
A ver, yo siempre lo pienso, ¿no? La gente que piensa en Masterchef, los que piensan las pruebas, los que son unos cabrones, porque se las piensan todas. Pero aparte de que es mejor, de que hemos aprendido más, de que le metemos ganas y le damos giros y todo está muy bien, lo importante es que la materia prima, que son los aspirantes, molan mucho porque son... gente que viene a cocinar, gente que se lo toma en serio, gente que realmente está motivada y quiere superarse. Y aparte también son unos personajes, pero no porque sean unos frikis.
Que alguno habrá,
que
¿eh?
Que también.
Alguno habrá,
sino
¿eh?
Porque realmente es gente muy interesante, gente que te ríes, gente que te emociona, gente que se lo toma en serio. Y gente que se merece alguno en un momento dado dos collejas. Se las lleva,
sí,
¿eh?
Se las lleva, ¿no? Porque vosotros sois de dar también, ¿no?
Sí,
y ese entusiasmo que tienen se transmite a vosotros, también lo pasáis bien, ¿no? Los tres ahí...
Claro, porque al final ves gente que no tiene ni idea, pues que día a día pues se superan y hacen pruebas que son jodidas, ¿eh? O sea, cada año se lo ponemos más complicado, ¿eh?
Oye, lo que pasa es que yo estaba pensando en otro programa que también hay de cocina y tal, en el cual los concursantes son profesionales.
¿A cuál te refieres?
¿Cómo se llama este? No, está hablando de Top Chefs, ¿no? Que hay concursantes, bueno, que los concursantes son profesionales. ¿No sería mejor estar en ese programa donde, lo digo por lo que te metes en la boca, ¿sabes?
No,
porque,
no, hombre,
decir, los concursantes son amateurs, ¿no?
Fíjate que nuestro supermercado patrocinador de alimentos nos trae cosas muy ricas.
Ah, vale.
Los aspirantes hay días que las estropean menos.
Claro,
o más,
es que es eso.
Pero no.
Comestibles siempre, ¿no?
Siempre, siempre. No. Y ricas, ricas. Hombre, lo bueno es que este año, pues, la mayoría de pruebas que hacen están bien cocinadas, está rico lo que hacen. Sí, o
sea, hay nivel.
Claro, hombre.
Oye, Jordi, hoy estamos hablando de la Semana Santa, es nuestro tema troncal del programa. A ti, ¿qué recuerdos te trae culinariamente hablando, el tema de la Semana Santa? O sea, ¿habéis mantenido las tradiciones, el bacalao, las torrijas, los garbanzos o no?
Yo llevo desde los 14 años en una cocina. O sea, que yo cuando me hablan de fiestas, de Navidad, no sé qué, digo que estoy currando. Lo que te puedo decir es que noto que hay más fluencia de público en el restaurante,
sí,
que cocinamos más o menos pescado, pero a mí me zumban siempre.
¿Por qué te zumban?
Estoy currando, mediodía y noche.
¿Y carne qué? ¿Hacéis carne estos días también, en época de cuaresma?
Es que, a ver, yo creo en la religión y todo el rollo, pero yo estoy convencido que a Jesucristo estos días se encontraba con una chuleta en un restaurante.
No, decía que no.
Decía que no.
Y le hubiera venido bien.
Sí, porque cara de...
Hasta alguna iba la hostia habría soltado.
Cara de falta tenía.
Chuleta, qué rica.
Pero el precio de aquel chuletón, allí te clavaban.
Vale, Armán, muy bien.
No, entiéndeme, que es muy respetable, pero yo son estas costumbres que me parecen muy entrañables, pero que no las acabo de
entender. Que no tiene mucho sentido.
Yo cuando algo no lo entiendo, lo veo claro, pues no...
Tiras por tu camino y ya está. Claro,
sí, sí.
Jordi, hemos pedido a nuestros seguidores en Twitter que nos envíen preguntas dirigidas a nuestro invitado. El problema es que no hemos dicho quién era el invitado.
Ah, bueno, sí.
¿Vale?
Bueno,
entonces, claro.
Entonces, a ver si rollo hay suerte y alguna pregunta pues es adecuada para la persona que viene. Hemos mirado las preguntas y la verdad es que no ha sido posible. No hay ninguna relacionada con el mundo de la cocina. El resultado es bastante loco.
Yo lo hilo, ¿eh?
Bueno, entonces, pues ahí es el reto.
Nos gustaría saber si eres capaz de responder alguna de estas preguntas locas enviadas al azar por nuestra gente en Twitter.
Venga.
Y claro, como tampoco sabemos la voz que tienen los tuiteros, hemos decidido que sea la chica del Google Translate la que te formule la pregunta.
Ah, ¿sí?
Y vamos a empezar con una pregunta que nos envía un tuitero llamado Canto H. Y es la siguiente.
Venga.
Dime qué han hecho los romanos por nosotros.
No sé. ¿Quién se imaginaba que iba a venir? Pero esta es la pregunta que he hecho.
No, y la vocecita esta, que con la ayuda, cancioncilla, que lo dice, muy agradable.
Sí. A veces tiene esa cancioncilla. No hace pausas.
¿Qué no han hecho los romanos por nosotros?
Claro.
Es que la pregunta, hay un casco porrón de cosas, que los acueductos, no sé, que un montón de cosas.
Y culinariamente también, ¿no? Los romanos.
También. O sea,
yo no sabía que hacían callos allí, por ejemplo.
¿Callos?
¿Los romanos hacían callos?
Sí, sí. Y los sesos fritos y todo lo que son las casquerías.
¿Y esferificaciones?
No, sobre todo.
¿Y por qué no hay un restaurante temático?
Ahí lo macabros.
Un restaurante temático de los romanos.
Es hacer un vino malo, pero que lo hemos ido puliendo.
Ah, claro.
Zasca, los romanos.
Zasca y el garum, sobre todo la cultura del garum. Garum conocéis, ¿no? El garum es una...
Sí, sí.
Dilo tú mejor.
Pues cogían todos los intestinos de los pescados azules, caballas, sardinas y demás, los ponían al sol a fermentar como un demonio.
O sea, es casquería de pescado.
Casquería de mar, la fermentaban al sol y eso lo filtraban y tenían un agua pues que sabía anchoa, pero anchoa del infierno, algo malísimo. Y para ellos era su ketchup. Su aliño.
¡Ostras!
¡Wow! Sí.
¡Ostras!
Ahora hay productos en Roma que se hacen buenos, que son garums actuales, que son aguas de anchoas, la colatura de anchoas. Y los romanos de sabor sabían, ¿eh?
Eso me lo apunto yo. Garum, tío. Garum.
No lo sabíais, ¿verdad?
Eso me lo apunto para dar en el café de Nané, para defecar mejor. Bueno, otra pregunta que tenemos de un tuitero. Es una opción que bastante inteligente que ha decidido utilizar esta persona, porque si no conoces a la entrevistado...
Entre todo lo que has dicho algo de la caca, me ha parecido escuchar.
Pero era cosa mía, ¿no?
Esto lo miraremos luego en la grabación. Si no conoces al invitado, pues lo normal es hacer una pregunta tipo estándar. Y esto es lo que se le ha ocurrido al señor Javier Pérez Yela.
Dígame quién inventó el autogiro y por qué. Desarrolle su respuesta, por favor.
O sea, es un encima inconformista. O sea, no vale con.
Sí,
no vale con quién soy.
Como repelentito.
Sí.
Javier, no tienes amigos, que no.
No debe tenerlos, no.
El autogiro, me cago en la leche.
¿El autogiro?
Yo diría que muchos documentales y seguro que lo he escuchado.
Yo diría que es Juan de la Cierva. Es un tío de aquí.
¿Es Juan de la Cierva, chicos?
Gente culta.
Lo que
gracias.
Te puedo desarrollar es el porqué. Estaba aburridísimo el pavo este y no sabía qué más hacer.
No, desde luego.
Voy a dar una vuelta.
Lo raro es que si era español no le pusiese un palo ya directamente.
Con un caramelo.
Claro. O tiene palo
para fregar. El autogiro es más conveniente tirado que un palo.
efectivamente.
Pues eso, no tenía la imagen en la cabeza.
Yo creo que fue a la misma boda que vosotros, se pilló la misma chuza y...
Pues espera el siguiente. Ya
venga, otra, vamos con una pregunta que nos envía Quique de la Ría.